Esa es parte de la dificultad, es que no son muy grandes. El otro parte de la dificultad es, como dijimos, que los rancheros de lechuga están metidos con ellos y les están luchando por atrás para no firmar. Por eso, bueno, no podemos correr de este reto, tenemos que enfrentarlo y derrotarlo para que podamos seguir con la lechuga. Hasta la fecha, tenemos limpio, o hemos limpiado, a 2,000 tiendas de licor en el país de estos vinos. En Nueva York han limpiado 550 tiendas. En San Francisco, 226 tiendas. Y en Los Ángeles, 229 tiendas. Y sigue para todas las ciudades. En San Francisco solo han quitado de las tiendas 25,000 botellas de este vino. Casi todo en las últimas 4 semanas, desde han venido los compañeros de Napa, de Christian Brothers y de Yukon, a ayudarles, que han hecho esa campaña. En Los Ángeles están en una campaña en contra de la cadena de tiendas Ralph's, que tiene 60 tiendas y todas las tiendas están vendiendo estos 9 vinos. Y han convencido, bueno, cuando viene la gente a comprar en la tienda, ellos les hablan para que no compran. Y han, ¿cómo dicen? Han
convertido
han volteado a 16,000 personas en 3 semanas en Los Ángeles. Un trabajo tremendo, como 100, 200, 300 por día a las tiendas.
Han hecho cooperate.
¿Ah? Sí, y cada día devuelven más de la tienda. Entonces, esa es la campaña en que estamos ahorita. Vamos a volver a hablar más de esa campaña. Pero primeramente, debemos platicar un poquito de cómo trabaja el boicot. ¿Qué es el? Porque ya hemos visto todo lo que hemos ganado por medio del boicot. Y es una tentación pensar que es una cosa fantástica o es una cosa de mágico. Es una cosa... pero no es. Es nomás, es una cosa muy sencilla. Se requiere gente, se requiere trabajo y se requiere sacrificio. Y así es como trabaja. Es una campaña de organización. Igual como organizando trabajadores en los files. Pero en lugar de organizar trabajadores en los files, es un asunto de organizar gente de las ciudades grandes. Organizarlos y hacerlos entender la lucha y la causa de nosotros, para que ellos nos apoyen. Los rancheros tienen mucho de esto, ¿no? Tienen mucho dinero. Nosotros tenemos mucho de esto, tenemos mucha gente. Y tenemos que organizarnos con lo que tenemos, que es gente y la capacidad para trabajar y la voluntad para sacrificar, para forjar un poder bastante grande para derrotar al dinero. Y eso es lo que hace el boicot. Voy a decirles en general y entonces voy a pedir a Rojas que les da una breve explicación de cómo le fue en Pittsburgh, porque él fue uno de los primeros que fueron al boicot de uva. Lo que hace una persona, va a una ciudad, va nomás con la voluntad y con, bueno, como digo, la voluntad para trabajar y sacrificar. Luego, es, como digo, esto se hace prender otras personas, porque cuando otra gente mire a uno que uno está dispuesto a sacrificarse, entonces ellos también, pues este hombre tiene mucha dedicación, pues debe creer en lo que está haciendo. Luego uno agarra la ayuda de otras personas. Entonces uno anda así organizando, hablando con grupos, hablando con personas y todo, para juntar personas que crean en la causa y que entienden por qué, bueno, que entienden de la vida del campesino, que entienden por qué necesitamos sindicato y todo esto. Entonces, uno comienza a hablarles, primero es organizar, bueno, digo, informar a la gente de la ciudad y pedirles que no compran lo que estamos boicoteando, en este caso, es vino. Y así, hablando con mucha gente y yendo a muchas juntas, uno afecta un poco la venta de los vinos. Pero el segundo paso es de veras convertir este trabajo y organización en poder económico, porque eso es lo que se necesita para que entienda el ranchero, ¿no? Si afectamos un poquito la venta de los vinos por medio de hablando con gente diciéndoles que no compra, este lo afecta un poquito en los pesos, en los dólares. Pero tenemos que buscar la manera para multiplicar nuestro trabajo. Esa es la idea de organización, ¿no? Si un organizador va a un parque, luego debe tener 5, 10, 15 personas ayudándole. Y así cada uno de ellos con más personas ayudándoles. Y esa es la idea de organización. Que el trabajo de uno se multiplica y que tienen muchos trabajando. Bueno, siempre entonces enseguida vamos a las tiendas, especialmente las cadenas de tiendas. Decimos a las tiendas, bueno, tenemos tanto apoyo aquí en esta ciudad y queremos que ustedes no compren los vinos a las tiendas. Bueno, si la tienda se pone de acuerdo en no comprar los vinos, pues afecta mucho más al ranchero, ¿no? Porque es para toda la venta de la tienda. Entonces, esto lo afecta más, es más poder económico. Pero ¿cómo llegamos a convencer a las tiendas para cooperar? Bueno, con palabras, no.
Boicoteos,
exactamente. Lo que hacemos es, tomamos la gente aquí que hemos organizado y que ya entienden de la causa, y comenzamos a hacer piquetes a las tiendas, diciendo a la gente, como ya explicamos, no compren los vinos y no compren esa tienda, porque esa tienda vende vinos espiroles. Voy a darles un ejemplo. Durante un boicot, bueno, durante el boicot de la uva, tuvimos éxito en convenciendo al Safeway en la área de Los Ángeles no comprar uva espinola. Es casi la primera vez que lo hemos hecho con Safeway, pero en Los Ángeles lo convencimos. Tuvimos 20 boicoteros, 20 personas trabajando en el boicot. Ellos piquetearon a 15 tiendas todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días al frente de la tienda, hablando con la gente que iban para comprar, diciéndoles que no compran en aceite. En 4 semanas, no, fue como en 6 semanas, devolvieron a 16,000 clientes de estas 15 tiendas. Pero hay más que 15 tiendas de Safeway en Los Ángeles. Hay 224 en Los Ángeles. Pero se han figurado, se han estudiado y saben que cuando una persona va a ir a una tienda de Safeway para comprar sus abarrotes, el promedio que gaste es como $7, el promedio. Unos van comprando más cigarros, otros van y compran mucho más. El promedio es como $7. Entonces, con 6 semanas de trabajo, con 20 personas, gastamos 142 mil dólares al Safeway. Con 20 personas trabajando 6 semanas con 15 tiendas. Cuando Safeway notó esto, entonces se pusieron de acuerdo de no vender uvas esquirolas, no nomás en las 15 tiendas, pero por todos los 224. ¿Sí me entienden? Así es como multiplique uno su trabajo. Con 20 personas afectamos a 16 mil. Y con 15 tiendas afectamos a 224 tiendas. Por medio del poder económico, que es esto, $142,000. Y así dimos un gran patada a los rancheros de la uva.
Marco,
sí.
Cuando va uno a boicotear una maqueta, como decimos nosotros en Woodley, los dueños de la tienda nos quisieron quitar allí con los policías. Y los policías vinieron y nos querían quitar, pero luego nosotros les dijimos que no estábamos en propiedad de ellos.
Correcto.
Todavía sí, querían que nos quitáramos.
Pues siempre, especialmente en los pueblos chicos, los dueños de las tiendas son los que controlan a la policía, ¿no? Y entonces la policía viene, pero ese es un derecho que tenemos, que es hacer piquete a frente de una tienda. Y no nos puede quitar ese derecho.
Pero también ellos, cuando se sienten perdidos, no quieren ni que la policía, ni mucho menos que nosotros nos paremos. Cuando aquí nos reganamos la huelga allí, el boicoteo que estaban haciendo la tienda, otro día se comprometió a llevar lechuga y unión, y que si no se traigan, teníamos toda la facultad de poner el pique grande. Venimos a Deleno y dijimos, trajeron mitad de lechuga y ahora y mitad de unión, tipo, planten el boicoteo allí. Nos venimos y le pusimos el pique grande allí. Y luego viene el Kirchner y dice, yo ahorita acabo de hablar con un abogado, dice, que me quiten el pique grande. Dice, allá era con él. No, le dije, allá era con ustedes y quiten. Mira, estaba en una chanta, ¿cuánta es por esa noche? Pero si la mañana no está, te vamos a decir, todo, no te vas a quitar el pique grande. Por todo, por Dios ni en el día. Dijo, está bien, entonces los rancheros que había allí con caballos que no me iban a comprar, porque nomás quedan uno con las banderas. Y luego venían a comprar. Y me fueron al carro que hasta arrancaron los cementos ahí y se pegaban humo.
Sí, porque ese es otro punto que a veces cuando llaman a la policía hace mucho barullo al frente de la tienda. Y nomás mirando esto, mucha gente no va a la tienda. Así nos ayude. Ese es otro ejemplo de cómo nuestros enemigos nos ayuden a veces. Si sabemos cómo usarlo. Porque hay muchas tiendas como de la Safeway que están en áreas ricas donde hay gente rica y todo. Y no quieren nada de problemas, todo en paz. Y si hay un gran barrio con policía y bocinas y todo al frente de su tierra, pues no va a venir nadie. Y eso nos ayuda también. Bueno, esa es la idea principal de la maquinaria del boicot. Entonces, nos organizamos para que podamos hacer esto, no nomás en un pueblo, dos pueblos, pero por todo el país y en Canadá. Y también ya tenemos comités en Europa. Y estamos en formar unos comités en Japón, porque cuando llegamos al boicot de la naranja, venden mucha naranja en Japón, Timón y Taronja. Vamos a necesitar comités ahí en Japón también y voluntarios para ir para allá.
¿Sí?
Pero tiene que poder hablar japonés.
Yo sé.
La otra cosa que nomás quiero mencionar es que el boicot es un buen ejemplo de la fuerza de la no violencia. Es un ejemplo tremendo de la fuerza de la no violencia. La no violencia dice que cuando uno se enfrenta con una situación difícil, duro, como esquilones entrando, quebrando las huelgas, las vías guardias no respetadas y todo, que uno no pierde la cabeza y no se calienta y nomás se brinca con la violencia, pero que uno piensa con la disciplina que le da la no violencia, uno piensa en cuál manera podemos seguir este pleito y ganarlo, cuál otra arma, cuál otro camino hay. Y el genio de César es que nunca, nunca hemos llegado a un callejón sin salida. En Deleno cruzaron los piquetes, pidieron esquiroles, estábamos perdiendo la huelga por causa de esto, pero no perdimos la cabeza. Si hubiéramos perdido la cabeza, pues todo. Se hubiera perdido todo. Pero no. Descubrimos al boicot. Y el boicot, para su efecto, depende en la ayuda de otras personas. Es una cosa en que viene fuerza económica, poder económica de nomás mucha gente entendiendo, trabajando juntos, entendiendo una cosa. Y hemos descubierto que por todo el país esta, aunque hay muchas cosas malas en este país que sabemos bien, hemos descubierto que la mayoría de la gente, si saben de una cosa mala que está pasando, quieren ayudar. Así es como hemos tenido éxito en el boicot, porque la mayoría, si entienden, si saben, y siempre entienden mejor cuando les explica un trabajador mismo que sabe qué es el sufrimiento del trabajador del campo. Por eso siempre hemos tenido los boicots más efectivos donde han ido, donde han estado trabajadores explicándoles a la gente. Sí.
Bueno, si va a seguir, si puede hablar 5 minutos acerca de una. ¿Tú qué quisimos de por bien?
Ok, ¿por qué no primeramente que hable como 5 o 10 minutos Rojas explicando de cómo fue en Pittsburgh y entonces hablamos del doctor de por bien? Ok.
Como acaba de hablar de este marco, Rojas, permita que me interrumpa, sería mejor que ya antes que nosotros vamos a la cocina a hacer los lunches, si no, entonces le vamos a pick and line si no le damos lunch.
No, pero van a ir a las 3, ¿no?
Nos dijeron que fue una hora.
¿Pueden ir a las
3?
¿A las
3
o más tarde? Sí,
no,
sí, a las 3 pueden ir.
Les voy a dar nada más una explicación de cómo, cuando fuimos nosotros a Pittsburgh. Nosotros nos fuimos a Pittsburgh en el 68, a Pittsburgh, Pensilvania, que viene siendo un pueblo que está aquí.
No tiene las líneas verdes.
No.
No tiene algo especial.
¿Lo puedes tiene verde?
No, ahí está un trabajador de Santa María ahorita.
Eso es bueno, hermano. Anyway, cuando fuimos para allá, nosotros no sabíamos nada de boicoteo, no sabíamos nada de tácticas ni nada. Nunca habíamos andado en un boicoteo. Y creo que, menos del boicoteo del wine, era el único boicoteo que tenía éxito. Pero de la uva no había éxito, esa era la uva de mesa. Solo que salieron varias familias, muchas familias salieron en 68, después de que tuvimos una junta de Santa Bárbara. Y cuando agarramos el viaje, nos dieron un banco de 2 personas en Pittsburgh. Y llegando con esa persona, nosotros
llegamos, como quien dice, bien tornados, no sabíamos nada completamente, con dos o tres voluntarios. Y los voluntarios iban llegando como que creyendo que, you know, toda la gente en Pittsburgh, 3 millones de gente, sabían de la huelga y sabían de, you know, la causa y todo el movimiento del campesino. En ese pueblo, más o menos rural, como rural, pero grande, muy cerrado y de muchas industrias. Llegando ahí, muchos los trabajadores que venían con nosotros pensaban que luego llegando iban a comenzar a tumbar tiendas o la uva de las tiendas, porque nomás llegamos y luego entramos en la tienda y estaban las uvas quirolas, las uvas de Guimarra, de todos los ranchos de aquí desde Leno y la área de Arvin. Cuando llegamos allá, nos dimos cuenta de un nuevo que primeramente teníamos que organizarnos dentro de la familia y dentro de las necesidades. Pero más de eso, batallamos como por los primeros 8 meses, batallamos mucho porque no teníamos la cabeza de cómo hacer que decía aquí Marco. Bueno, de informar a la gente. La primera cosa que hicimos es que hicimos fallos y de los fallos aprendemos y fuimos aprendiendo. Luego al mes, después de que llegamos a casa, nos fuimos al picket line. Fuimos al picket line y organizamos menos de 80 personas. Es muy poco para un pueblo de 2 millones y medio, 3 millones. Y nosotros esperábamos que con esto íbamos a ganar la causa de que llegamos a una línea de guardia, una tienda y ¡paz! Caiba la tienda. Después de tanto tiempo, cuando estuvimos siendo línea de guardia, estancados en ciertas tiendas, comenzamos a mirar que algo estaba mal y que la gente no estaba respondiendo. La gente no llegaba y agarraba el papel y no sabía ni lo que se trataba. Yo andaba en la línea de guardia, Elena andaba en la línea de guardia, mis niños andaban y los voluntarios y los que nos estaban ayudando. Pero lo que miramos es que la gente no estaba informada tocante el campesino, de qué era el problema de la huelga en California, qué era el problema en California. La gente decía cuando iba a la tienda, a mí yo qué tengo que ver con California, yo qué tengo que ver con campesinos, a mí qué me importa que yo compre uvas o no. Y tuvimos unas juntas, hasta el fin dijimos nosotros, pues lo que está pasando en Pittsburgh es que nosotros no le estamos dando chance de información para que ellos comiencen a simpatizar con nuestro movimiento. Y en eso comenzamos a tomar las bases principales de información, ¿verdad? Sea la prensa y la radio y la televisión. Y bueno, prensas más o menos liberales, o de organizaciones, periódicos X. Nos vamos a mirar que ese era un modo de informar a la gente y al mismo tiempo el otro modo era de sacrificarnos en tanto de dejar todas las líneas de guardia pararlas, porque después de los 3 meses, los voluntarios se fueron, los estudiantes se fueron, nos dejaron solos en el pueblo, a nuestra familia. Nos sentimos bien solos y de ahí para adelante nos organizamos primero la familia y nosotros. Entonces comenzamos a pensar de cómo íbamos a utilizar nuestro tiempo. Alberto Rojas y Elena Rojas iban a estar en la línea de guardia en Pittsburgh y frente a la tienda todo el tiempo. Entonces en eso hicimos una decisión. El trabajo de nosotros no era ir a Pittsburgh, sino a que Elena Rojas y Alberto Rojas iban a estar frente a una maqueta y unos parados allí. Que el mero trabajo de nosotros era de tocar con la gente, hacer el trabajo y tener sacrificio y informar a la gente. So, tomamos de que mi trabajo era, como doy un ejemplo, yo iba a ser un monito y Elena iba a ser un monito también. Y nosotros nos iban a agarrar y nos iban a utilizar y usarlos para llevarnos para esos lugares para donde podíamos informar a la gente. Solo por dos, tres meses, cuatro, cinco, es todo lo que hicimos es ir a las organizaciones y que nos abrieran las puertas esos individuos buenos y gentes que no creían y sí creían. Todo lo que querían nosotros es que nos metieran ahí en la organización para hablar, para informar. Después de que ya tomamos la campaña de tratar de informar a la gente de qué era el problema, entonces comenzamos a hacer contactos con la prensa, con la radio y la televisión, pero no fue fácil, porque ni uno de estos nos quería, porque no era lo importante, no era la historia local de la ciudad. Si había una huelga de acero, pues tomaba toda la segunda página y todas las páginas. Pero un trabajador campesino que venía de California no recibía mucha atención. So, lo que tuvimos que hacer es contacto con alimentos que eran amigos de nosotros ahí. En vez de buscábamos con un negrito, con una estudiante radical que estuviera trabajando en la radio. Entonces comenzamos a poner contactos en la televisión y la prensa. Pero la prensa aquí de periódicos nunca agarramos totalmente el éxito, porque estaban muy en contra. La radio y la televisión sí pudimos controlarla cuando la necesitábamos. La radio especialmente. Cuando casi agarrábamos el contacto en la radio, escuchábamos con miles y miles de trabajadores en las industrias y unionistas, y de toda clase de gente. Y comenzamos a hacer el problema, traerse el problema a la gente. Y cuando, porque hay ciertas agrupaciones en una ciudad, vienen siendo, pudiendo ser niveles económicos, ¿verdad? Tienen los trabajadores de las industrias, luego tienen los trabajadores de. El cuello blanco, white collar, ¿verdad? Entonces, ok. Y en estas distintas clases o niveles económicos, habían barrios también que teníamos que poner atención de que dónde vivía la raza negra, dónde vivía la raza, clase media, o sea, los suburbs, ¿verdad? Y teníamos que poner contacto con esas personas y tratar de organizar personas en esas áreas en ir hablando con grupos, como poniendo en los suburbs, que se nombran en las ciudades afuera de la ciudad. Hallamos que en esas áreas, tú mismo hablabas que la gente, como está bien parada económicamente, gana buen dinero, que de ahí no se podían tumbar las uvas, y que poniendo una línea de guardia se perdía todo ahí. Porque la gente no está en contra de líneas de guardias y demostraciones y que marches y todo eso. Pero lo que hicimos, por ejemplo, es comenzamos a hablar con las señoras de las damas de las casas de esas vecindades, que comenzaron a organizar grupos para hacerlas a ellas como mujeres de casa que iban a comprar a la tienda, que se fueran a comprar a la tienda como organizadas, ¿verdad? Se ponían en contacto con unas y otras y se ponían de acuerdo que en un sábado, por ejemplo, si iban 20 familias, representando 20 familias a una tienda, sea la AMP, y a la AMP al manejador lo compraban a él, porque eran de ahí de la misma área y le compraban a ese individuo ahí, le podían enseñar la fuerza económica que le estaba enseñando Marshall aquí, que con 20 personas representantes, una delegación, estaban dándole voz a su área como comité, de que ellos representaban nada más un ejemplo de 20 familias, $40 por 20 familias, solo que ellos llenaban las canastas para enseñar al manejador que ellos no querían la uva ahí y que estaban en contra de eso, no querían saber dónde estaba el soporte de la compañía. Y con esta clase de presión comenzamos a hacer la presión de que tumbábamos las uvas de las banquetas, pero casi más de trabajo vino siendo de que la gente, nosotros la tratamos de organizar en grupo o agrupación para que ellos fueran a su distinta tienda donde compraban y ellos metieran presión en esas tiendas. Como en el pueblo de Pittsburgh, quedábamos el lugar y la ciudad entre áreas, y en cada área se había un coordinador, y ese coordinador se encargaba de su organización, y el trabajo de ellos era de tratar de poner la clara presión de que no solamente con picket lines, pero que tuviera la gente bien informada y que